Conexión Q-Costa, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Q-Costa comienza ahora.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a otro martes más de este su programa Conexión Q-Costa a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Los saluda con mucho gusto su amigo y servidor Paulino Barraza, contento de estarlos acompañando en otro martes más aquí desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, aquí desde las entrañas del poderosísimo y muy conocido CUC. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, en frecuencia, a través del 104.3, como ya lo dije. Y por supuesto, también lo invito a que se comunique con nosotros a los números telefónicos 226-2266, repito, 226-2266. Y por supuesto, al 01800-337-6314. Ahí están los números telefónicos, repito el último, 01800-337-6314. Para que por supuesto nos mande sus mensajes, sus comentarios o cualquier duda o circunstancia referente al tema que vamos a tocar el día de hoy, que es un tema más que interesante. Saludo con mucho aprecio también al ingeniero Jorge Cue, que está en los controles de esta transmisión y que es el encargado por supuesto de dictaminar cuánto dura este programa. No dura ni una ni dos horas, dura lo que el ingeniero se le antoje. Esperemos que hoy tenga ganas el ingeniero de que este programa dure mínimo 45 minutos, porque cada que vengo me va recortando de 5 en 5. Yo creo que es una forma que en la que la radio me está notificando poco a poco que ya no me quiere aquí. Quiero pensar. Bueno, y es que el día de hoy tenemos un tema particularmente interesante, un tema trascendental, un tema muy importante, pero antes recordarle que nos sigan nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram, en Twitter y en todas esas plataformas de índole social. Nos encuentra como Radio UDGPB. Y el tema del día de hoy tiene que ver con el Día del Estudiante. Tenemos dos invitados, uno de ellos irresponsablemente no ha llegado, pero eso no va a ser impedimento para seguir triunfando en estos medios digitales. El tema del día de hoy viene acompañado justamente de lo que es la celebración del Día del Estudiante, 23 de mayo. Se conmemora en México el Día del Estudiante y el tema del día de hoy, pues bueno, si bien es cierto, va enfocado a estudiantes, no está hecho particularmente por estudiantes. El tema de hoy es los jóvenes. ¿Una generación sin límites? Y esta pregunta quiero hacérsela directamente a usted, querido público, radioescucha, oyente que nos está sintonizando. ¿Usted cree que las juventudes de hoy, desde los 14 a los 29 años, que es lo que la Organización de las Naciones Unidas considera como un joven, es de verdad una generación sin límites? Y bueno, el título completo de este programa, que espero que el ingeniero haya puesto en Facebook, porque también, ¿qué le puedo yo decir? Nunca lo pone, es Los Jóvenes, una generación sin límites. Una charla con una perspectiva y análisis poco idealista de las juventudes actuales. Y para eso estuvimos buscando dentro de la cartelera de invitados que pudiésemos traer a muchas personas, docentes, académicos, y la verdad es que nadie quiso venir. No, sí querían venir, pero por cuestiones de que ya traemos hilando este programa, traemos un invitado muy especial que ya parece que el programa es más del que mío porque viene cada semana. Incluso cuando yo falto, él está aquí. Y bueno, nos acompaña hoy Ali Salcido. ¿Cómo estás, Ali?
Muy bien. Muchas gracias, bueno.
Ahí tienen que la participación de Ali. Muchas gracias.
Sí, gracias, hombre.
No, fue un programazo.
Hasta luego. No, gracias, querido público.
No, es cierto. Bienvenido, Ali. Y también nos va a acompañar en unos minutos más forzosamente. ¿Forzosamente?
Sí, a fuerza, sí.
Sí, claro. Sí. José Isabel Gómez, que es, digámoslo, nuestro jefe. Nuestro jefe, entre comillas, porque así como que mucho te caso, no creo que le hagamos, ¿verdad? Pero bueno, empezando, saludos también a Jonathan Ríos, que por ahí está. Excelente, un tipazo, Jonathan, ¿eh? Muy bien me cae Jonathan Ríos, esto es increíble, ¿no?
También trabaja por acá, también este señor.
Nadie sabe cómo llegó tan lejos, dicho sea de paso. Pero bueno, ¿qué le puedo decir, público? Vamos a hablar, si Ali, si me lo permites, ¿De dónde sale la conmemoración del Día del Estudiante? Mucha gente se preguntará, ¿por qué si es el Día del Estudiante no están hablando estudiantes? Porque este programa me gustaría que haya un diálogo, mi queridísimo Ali, te lo externé, igual con Chepe ahorita que entre, un diálogo un poquito desde ustedes, desde su experiencia como personas que ya tienen un trote en este andar de la vida, como una serie de visualizaciones desde ustedes, una comparativa de cuando ustedes eran jóvenes a una comparativa de ahora, de las juventudes actuales, y qué logran ver, qué deficiencias y todo ese tipo de circunstancias, para que también los jóvenes que nos escuchen, pues bueno, puedan tener una previsualización de lo que ya es un mundo laboral, de lo que ya es la realidad de salir de las aulas.
De lo
aulas,
que va a ser el triste futuro.
El desempleo y etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué le puedo yo decir? Y bueno, mi queridísimo Ali, en México se declaró el 23 de mayo como el Día del Estudiante en conmemoración al movimiento estudiantil de 1929, que llevó a la entonces Universidad Nacional a adquirir la autonomía. ¿Te gustaría saber más al respecto?
Claro, por favor.
Adelante. Bueno,
dinos algo más.
Todo tiene su comienzo, Ali, el 22 de septiembre de 1910. Uh-huh. Bajo el mandato del presidente Porfirio Díaz, se inauguró la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, por supuesto, donde son los Pumas. Que una tristeza los Pumas en este torneo de fútbol. ¿Qué le podemos nosotros
por cierto
decir? Por cierto, cabe mencionar, cumpliendo un mandato emitido en mayo del mismo año, en el cual formalizaba la ley constitutiva presentada por Justino Sierra. Hasta 1929, dicha ley señalaba al ministro de Instrucción Pública como jefe de la universidad y el rector era nombrado por el presidente de la República en ese entonces. En este momento, cuando los alumnos comenzaron a organizarse dentro de una federación, la cual organizó congresos con regularidad, lo anterior creó una conciencia de grupo entre los alumnos, ¿no? Las autoridades universitarias decidieron hacer dos cambios: aumentar un año a la educación preparatoria y cambiar los exámenes profesionales en la Facultad de Derecho, lo cual provocó que los alumnos de dichas facultades pues se inconformaran e intentaron negociar con las autoridades, quienes se negaron a ello. Posteriormente colocaron una bandera roja y negra en la facultad. Dos días después, por órdenes del presidente Emilio Portes Gil, el rector clausuró la facultad. Casi nada.
Bueno.
El 9 de mayo la huelga fue declarada oficialmente. Sin embargo, tras una serie de eventos y protestas que culminaron con una huelga de magnitudes cósmicas, los alumnos fueron agredidos brutalmente por la policía. ¿Qué no pasa, No, casi no pasa.
Sí, no,
sí
no.
Es algo.
No sé.
No, sí. Y fíjate, fueron agredidos dentro de las instalaciones de la Escuela de Derecho el día 23 de mayo. Hubo una cantidad muy grande de heridos de ambas partes y más planteles se unieron a la protesta al ver la injusticia provocada por el gobierno. A razón de lo sucedido, el doctor José Manuel Puig, jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, se ofreció como intermediario en las negociaciones ante el presidente. Días después, el 25 de mayo, Puig envió un memorándum al presidente Portes Gil aconsejando la concesión de la autonomía universitaria. Ese día en los diarios de la época se publicó el siguiente texto y cito: a las 12:30 se retiraron las tropas. A las 17 tenía lugar en la Facultad de Derecho un mitin. Se homenajeó a los heridos del 23 y se exigió que el 23 de mayo fuera declarado Día del Estudiante y que en las plazas de Santo Domingo fuera colocada una placa con el texto Plaza 23 de Mayo. El doctor Puig se declaró a favor y las placas fueron colocadas unos días más tarde.
Fíjate qué interesante, no sé si alguna vez en la escuela supe por qué se había declarado el Día del Estudiante, pero ahora ya lo sé.
Vamos a clipificar esta parte porque justamente fíjate que siempre yo también había creído que el Día del Estudiante fue por las huelgas del 68. Uh-huh. Hasta que me puse a investigar y no, es un movimiento
mucho más longevo
y que bueno, creo que no se le da la importancia que se le tiene que dar a la esencia del Día del Estudiante. Que el Día del Estudiante, como lo acabamos de escuchar en esta redacción que leí, que no es de mi autoría, es una investigación por medio de una tesis que se encuentra pública en la página de la CNDH, el ímpetu de los estudiantes fue revolucionario, ¿no?
Y desde entonces.
Entonces creo que no se le hace tanta justicia a este día porque se celebra, sí, bajita la mano, hay que hacer una kermés y tal, pero no se le da la magnitud que se le tiene que dar al Día del Estudiante, que es fomentar ese espíritu revolucionario y fomentar, por supuesto, ese amor al alma mater, pero también ese amor al cambio. Y con esto, mi queridísimo Ali, una vez leyendo lo anterior, me gustaría que empezáramos con el tema. Habiendo leído de dónde surge el Día del Estudiante, ahora sí nos vamos con el tema los jóvenes. ¿Una generación sin límites? Y con esto quiero lanzarte la primera pregunta. ¿Crees tú que los jóvenes de ahora, a diferencia de los de 1929, que incluso arriesgaron la vida por los ideales, ¿crees que los jóvenes de ahora realmente son una generación sin límites?
Es que realmente creo que cada generación va tomando, bueno, va madurando, va tomando otros caminos, va evolucionando. Digo, yo para mí que estuve, bueno, la última vez que estudié fue hace como 20 y tantos años, entonces...
30 y tantos, pues, no es
cierto. Salí en el 99 del CUAT de la UDG, entonces, pues en ese entonces yo consideraba que mi generación, o por lo menos yo y mis amigos, éramos como más, pues no sé, un poco más inocentes, a lo mejor, que de los jóvenes que ahora que veo que lo que hacen o lo que saben o lo que... pues lo que experimentan, digo, es mucho más que lo que yo pude haber experimentado en ese entonces. Siempre estamos evolucionando, entonces ahorita podría parecernos a nosotros, a la generación más arriba, que pues ustedes no tienen límites o que tienen demasiadas libertades o que se toman demasiadas atribuciones que no les corresponden, pero así fuimos nosotros también para los de una generación más arriba, ¿no? O sea, para los grandes que estábamos cuando nosotros estábamos estudiando, pues también nos consideraban así. Yo creo que es lo natural, es la ley de la vida y ya. Eso es.
¿No? Sí, sí. Justamente creo que, si bien es cierto, con este texto que acabamos de leer, de dónde surge la conmemoración del Día del Estudiante, que dicho sea de paso, tiene, pues es particularmente una celebración mexicana, porque obviamente se instauró este día en México por, uh-huh, por motivos mexicanos, claramente, por lo que acabamos de leer. Creo que con esto, con la historia, podemos ir entendiendo que los jóvenes universitarios, particularmente los universitarios, siempre han tenido un ímpetu revolucionario, ¿no? Querer cambiar lo que se les impone, esa parte de detectar en qué no estoy de acuerdo y querer hacer algo al respecto.
No, pero dejarse algo de rebeldía.
Lo que sí te puedo decir, y ojo, lo que aquí hablemos, por eso el título dice, un análisis poco idealista. Cada quien habla desde su realidad inmediata, uh-huh, desde lo que le toca vivir. A lo mejor en el círculo en el que yo me desenvuelvo dentro del ámbito académico, como que sí yo lo noto y me cuento entre ellos un poco apagado en cuanto a la participación en este tipo de acontecimientos. No te hablo de salir a hacer revoluciones, pues creo que claro, no es el caso en nuestra realidad. Pero sí a la hora de las tomas de decisiones, a la hora de la participación en los procesos burocráticos universitarios, pues bueno, sí, como que sí nos da un poquito de flojera y nos da un poquito de apatía, lo digo por lo que a mí me toca vivir.
Fíjate que creo que tiene que ver mucho también en dónde estás, ¿no? Porque, digo, todo esto que dijiste, pues obviamente fue en la Ciudad de México y fue en la UNAM. Ya sabemos que ahí siempre algo que no les guste se rebelan y están en huelga y están en protesta y están en... Y no me he enterado, más que muy pocas veces, que algo así o un movimiento así se hace en alguna otra universidad del país. Entonces yo creo que también tiene que ver con la cultura que tienen allá de no dejarse, o de que saben que tienen el poder para que, si no quieren que algo pase o quieren que algo pase, rebelarse.
Claramente. ¿No? Mi queridísimo Ali, vamos a ir con esto que hemos analizado en este primer bloque, vamos a tener una participación de... Decidimos recurrir a gente experimentada en el ámbito de la vida para preguntarles qué consejo le darían a los jóvenes que están a punto de salir de la universidad que les hubiera gustado que a ellos les hubiesen dado en su momento. Y tenemos la participación de Cintia Barraza, ella es ingeniera. Vamos a escuchar qué es lo que ella tiene que decirle a los jóvenes.
Hola, muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Cintia Barraza Calvillo, soy ingeniera en gestión empresarial y actualmente me desempeño como coordinadora de administración escolar en la Universidad UNIVA. Un consejo que yo les podría brindar es que dediquen el tiempo y la importancia necesaria al estudio, ya que muchas veces las distracciones del mundo exterior nos alejan un poco de nuestro objetivo principal al ingresar a una institución educativa, el cual es prepararnos para el mundo laboral, ya que muchas veces como estudiante no dimensionamos la complejidad que tiene el mundo laboral. Asimismo, pues que no dejen de prepararse, que se sigan preparando, que se sigan retroalimentando para poder sobresalir, porque pues la competencia está muy dura y es muy gratificante en un futuro ver reflejado el esfuerzo que realizamos en nuestro tiempo de estudiante ya como trabajadores. Así que pues échenle muchas ganas y es un gusto saludarles.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Querido público, ya estamos al aire a través de este su programa Conexión Cucosta. Los saluda Paulino Barraza con el mismo gusto de siempre. Y bueno, hoy nos acompaña Liz Salcido y Chepe Gómez, que no lo ve porque no está Chepe Gómez, ¿no? Ahí viene Chepe Gómez. Excelente, ya llegó Chepe Gómez. Se le citó aquí a las 4:45 de la tarde, a lo que él respondió, como yo soy tu jefe, ¿verdad? Porque es nuestro jefe, yo voy a llegar a las 5:30 a tu programa, ¿no? Ni qué decir, está ahorita Chepe Gómez comprándose una torta en la cafetería de la escuela, porque justamente el trabajo de Chepe Gómez es mover las divisas económicas aquí en este centro universitario. El tema, mi queridísimo Ali, es los jóvenes y la pregunta, ¿una generación sin límites? Y bueno, hablábamos... Y con esto le quiero preguntar a la audiencia, ¿realmente cree usted que los jóvenes de hoy de verdad son una generación sin límites? Déjenos en los comentarios, etcétera. Hablábamos ahorita de dónde surgió esto de la conmemoración del Día del Estudiante, que fue un movimiento de 1929 en la UNAM. Hablábamos también, Ali Salcido nos decía que, bueno, él desde su perspectiva y de su realidad cree que a lo mejor a los jóvenes nos falta este ímpetu rebelde de hacer las cosas bien sustentadas, claro. No se trata de andar lanzando piedras a los organismos nada más por hacerlo, sino que tenga un sentido.
Más que nada que tiene que ver de dónde, en dónde estás estudiando o en dónde estás estudiando o el ambiente que se cree en donde estás estudiando. Digo, a mí también me pasaba como a ti, que decías tú que aquí tú sentías como que la gente no quería participar y estaba como apática uh-huh. en esto de la... pues de mejorar algo, lo que fuera, aquí en la universidad. Y pues así lo sentí yo también, en su momento, en el Quad, en Guadalajara. También lo sentí así, o sea, sentía que era mucha apatía cuando había elecciones o cuando había que pedir algo que nos beneficiara, pues como que no nos daba por participar. Digo, participé en 2 que 3 marchas, pero era más como que, pues, bueno, porque
por
uno tiene que ir.
Por la calificación y tal, ¿no?
Pues no tanto por calificación, pero porque uno tenía que ir, pero no realmente porque quisiera que se lograra algo o fuera convencido y fuera con las ganas de pelear por derechos y todo. Y pues allá en México, como lo sabemos, pues ahí sí.
La gente se arma a tomar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Particularmente en la Universidad Autónoma de México.
Exactamente, no sé si, bueno, yo aseguro que es por eso y el ambiente que se vive allá y pues no sé, el ímpetu que tienen.
Mi queridísimo Ali, el muy conocido dicho de que los jóvenes somos el futuro de México, ¿qué opinas respecto a este enunciado?
Pues claro que lo son, lo fui, bueno... Creo que lo soy yo ahorita, o que estoy como que activamente trabajando y pudiendo cambiar cosas. Me lo dijeron alguna vez que yo iba a ser el futuro y todo, y estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para las generaciones de abajo y por mí, por mi país y por mi lugar, ¿no? Pero yo sí creo que los jóvenes son el futuro, pero creo que eso se lo tiene que creer precisamente los jóvenes, porque luego... sienten que a lo mejor ni siquiera el país o si ni siquiera participan en su escuela, que van a andar participando para cambiar algo en su país o o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, creo que es complicado decirles esto y que de verdad se la crean hasta que ya salen a la calle o ya salen a trabajar y ya salen y se topan con un montón de cosas que quisieran cambiar, y entonces cuando pues se puede hacer algo.
Sí, fíjate que nos están reportando por aquí que creo que la transmisión de Facebook tuvo unos inconvenientes. Ahí vamos. No, y es que justamente creo yo que más que ser los jóvenes el futuro de México, creo que hasta cierto punto somos el presente. Sí. El concepto ese de futuro a veces lo vemos tan alejado que se queda así en futuro, ¿no? En decir,
lo sigues viendo siempre.
Se queda en mañana, en mañana, en mañana. Es como el dicho de la tienda, mañana fío, hoy no. Y se queda en mañana y en mañana. Y creo yo que valdría la pena, y te hablo como joven, que empiecen a decirnos que más que ser el futuro somos el presente. Que sí. En las aulas no nos empiecen a hablar de el mañana cuando salgas a campo. Mejor háblanos de la ahorita.
Creo que se aplica más a la vida en sí, ¿no? Uh-huh. No estés dejando para mañana las cosas que puedes cambiar hoy. O si te está molestando algo hoy, es hoy cuando puedes hacer algo.
Exacto.
Ni ayer ni mañana.
Sí. Justamente, uh-huh. Mira, qué buen enunciado. Porque muchas veces creo yo, y fíjate, cuando vas a un trabajo y te piden 40 años de experiencia, ¿no? Y apenas saliste, sí. Eso se genera porque muchas veces como joven, pues bueno, te da miedo entrar al campo laboral y porque dejas para mañana lo que debes de empezar a hacer. Cuando te hablan qué carrera vas a estudiar, yo creo que también debería de hablarse de qué carrera quieres construir también, ¿no? Si vas a empezar a estudiar derecho, no solo estudies derecho, empieza a ser abogado, si no importa que no tengas el título. No hablo de ir a ejercer y a que condenes a alguien, sino en el sentido de que empieces a tomarte en serio, porque okay. No nos tomamos, a mí me pasa y veo en mi realidad inmediata que no nos tomamos en serio lo que estudiamos en muchas ocasiones. Puede haber quien sí, felicidades, porque no nos enseñan ese sentido de pertenencia hacia lo que estamos haciendo y esa labor altruista de decir, ahorita estoy haciendo algo que no me genera una remuneración económica, pero sí una remuneración en conocimiento.
¿Sientes que es como que no te la crees? Exacto. O mientras que estás estudiando, como que sientes que no eres todavía, entonces no debes de hacer nada todavía.
Exacto. ¿Algo así? Ahora puede ser que sí.
Podría ser, fíjate. Yo siento que, depende de
los casos particulares, ¿no?
Sí. Yo sí sentía, por ejemplo, cuando estaba estudiando, obviamente, pues no trabajé mientras que estaba estudiando. Yo trabajé hasta que salí de la carrera en lo mío. Pero pues mientras sí trataba de, por ejemplo, el negocio en donde estaba mi papá, pues yo le empecé a hacer anuncios para él. O empecé a hacer un logo para el hermano de tal amigo que tenía una fábrica de pantalones. Y así, ¿no? Pues me lo empecé
a inmiscuirte.
Sí. Igual y no tenía como que
la gran experiencia.
Pero pues ya estaba tratando de hacer cosas que tenían que ver con lo que estaba estudiando. Ya me lo estaba creyendo.
Y ¿hace cuánto que tú estuviste en la universidad? ¿Hace aproximadamente?
Muchos años. Inicié en el 95 y salí en el 99.
¿Qué diferencia existe entre tu época de juventud y la juventud que a ti te toca ver? ¿Qué actitudes crees que han cambiado? ¿Si crees que son las mismas o qué realidades ves distintas en cuando tú eras estudiante, ahora que, por ejemplo, me ves a mí que estoy en mi época universitaria?
Fíjate que siento que tienes o que tienen más oportunidades de hacer mucho más cosas, pero siento que de repente no las quieren aprovechar por flojera o porque sienten que no pueden o que no deben o que no sé. Yo hubiera querido en aquel tiempo que nos dieran más oportunidades como de trabajar o de hacer algo por la universidad que tuviera que ver con nuestra carrera, ¿no? Por ejemplo, digo, estuve en el CUAD, es el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Y la verdad, el centro estaba muy bien, pero mientras que yo estuve estudiando ahí, hubo un terremoto, se cuarteó y estuvo así muy por mucho tiempo, pues. Y muchas cosas y reformas que se podían hacer y todo, siendo la universidad de arquitectura o, la, uh-huh. o teniendo la carrera de arquitectura ahí, pues como que no se le vio que se movía mucho, ¿no?
Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí, y a eso pasa, me imagino, pues, en muchas circunstancias, ¿no? Que, por ejemplo, si tú como universidad, ahorita ya es distinto, como le dices tú, ya hay concursos, ya hay más intercambio entre otros campus, ya hay medios digitales, ya hay otras Exacto. cosas que puedes hacer, por ejemplo, ya hay más oportunidades de intercambio de comunicaciones y tal, entonces yo creo que sí, pero también existe también, pues los jóvenes tenemos miedo en hacer cosas, pues porque son cosas nuevas, algunas son cosas nuevas sí. y creo que es normal tener miedo.
Siempre lo nuevo te da miedo, así, lo nuevo te da miedo, o hacer algo que nunca has hecho también te da miedo, digo, que solamente tengas como que el bueno, podría saber cómo hacerlo, pero no, nunca lo he hecho y a veces te contienes. Y siendo joven, pues todavía más, ¿no? Pero, pues lo único que podría decir yo al respecto es, pues, digo, a menos que alguien se vaya a morir, uh-huh. tú hazlo y ve aprendiendo en el camino, ¿no?
Oye,
echando a perder se aprende, así.
Y creo que la universidad es el lugar ideal para echar a perder, ¿no?
Exacto.
Solamente lo peor que puede pues pasar es que recurses.
De hecho, eso es lo que deberían de darte, yo creo, no sé si te lo estén dando ahorita, que es precisamente que te estén dando proyectos en donde, pues, si estés haciéndolo algo real, pues, que si falla, pues, vas a tener que arreglarlo no solamente por una calificación, sino porque estás afectando, pues, no sé, el desarrollo del proyecto o que salga bien o lo que sea, ¿no? Entonces, que de veras lo tengas que arreglar por eso, no tanto por tu calificación. Y creo que eso te estaría preparando para el
campo laboral.
Para un futuro, sí.
Claro, creo que hay muchas áreas de oportunidades. Vamos a tener una participación otra vez, como te lo mencionaba, preguntándole a personas ya profesionistas o que ya han vivido en esto en este trote de la vida, ¿qué consejo le darían a los jóvenes que les hubiera gustado que les dieran, que les hubieran dado a ellos en su momento? La siguiente participación es Paulino Barras Estrella, mi papá, claro que sí, él de profesión es docente, tiene 60 y varios años, mi queridísimo padre, y vamos a escuchar qué consejo tiene él que darle a los jóvenes del aquí ahora, y posteriormente vamos a ir a nuestra pausa.
Mi nombre es Paulino Barraza Estrella, soy profesor jubilado de educación básica. Trabajé todo el tiempo en escuelas rurales, incluso en unitarias. Actualmente me dedico a la ganadería. Consejos que doy a los jóvenes actuales, mismos que me hubiesen gustado recibir en mi juventud. Es un poco complicado pensando en cómo han cambiado los tiempos en todos los sentidos, en cuanto a valores, tecnología, responsabilidades, costumbres, respecto a los demás, tanto como a sí mismo. En lo personal no tengo mucho de qué quejarme de consejos, ya que mis padres precisamente a base de dichos y refranes, así como la propia vida, me aconsejaban. Decirle a la juventud actual que valoren el esfuerzo que hacen sus padres para que estudien y escuchen los consejos de todas las personas que quieren el bien para ellos.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Queridos amigos, ya estamos de regreso y continuamos en este programa que ha dado un giro de 360 grados porque tenemos por primera vez al aire al ingeniero José Isabel Gómez. Bienvenido, Chepe.
¿Cómo estás, Paulino Barraza?
Yo muy bien, espero no sea mi último día aquí. Hola, después Chepe, de tenerte invitado.
Ya te estuve escuchando.
Después de que...
Así te va a ir.
Ya degustaste.
No, una disculpa, sí, tuve la invitación desde las 5, pero el trabajo no suelta.
El trabajo que tenía en la cooperativa.
Ah, además.
En la cooperativa. Comprándose
escuché lo de la economía también.
Comprándose una cubana y un agua de litro de naranja. Mi queridísimo Chepe, te pongo en contexto, al principio hablamos un poco de dónde surge el Día del Estudiante.
Ya lo sé.
No, mentiroso, no viste nada.
Ah, sí.
Bueno,
dice que se escuchó.
Y luego escuchó. Hablamos desde la diferencia que existía en tu época de juventud y la de ahora. Y me gustaría preguntarte, ¿crees que cuando estamos en la universidad los maestros nos dicen, trucha muchachos, que en el campo laboral se los van a comer vivos, no es tanto de lo que sepas de tu carrera, sino las capacidades humanas que te sepas, el manejo de emociones y tal? ¿Crees que realmente es tan complicado y voraz como nos lo pintan el campo laboral? Háblese de la disciplina que sea, nos quieren nada más asustar.
Dentro de lo que he escuchado del programita, pues muy bien, felicidades. Yo creo que lo han desarrollado muy bien, sí los ven escuchando, no fue mentira.
Hoy cobramos.
con respecto a tu pregunta, yo creo que sí es voraz. Sí es algo muy, muy complicado. Donde se define mucho tu personalidad, sobre todo. Sí, la capacidad. Recuerda que tenemos la actitud y la aptitud. Uh-huh. Y si como estudiante, cuando el maestro te está, dice y dice. Yo ya estuve, he tenido la oportunidad de estar enfrente de los estudiantes. Ya me tocó estar del otro lado. Ajá. Y sinceramente, pues hasta que ya estás fuera te das cuenta de la realidad. Y de la realidad es que tienes que sí o sí dar resultados. Yo no conozco a alguien y siempre les digo a los chicos cuando me toca capacitarlos aquí es... Tienes que buscar y tienes que resolver problemas. Sí, a nadie le pagan por hacer el trabajo mal. Entonces a todo mundo le pagan por hacer el trabajo bien. Y por lo tanto todas las personas que te piensen contratar, que te piensen tomar como un profesionista, pues esperan lo mejor de ti. Entonces yo creo que en ese aspecto, si no te preparas como estudiante, si no te, te adentras en tu área, en tu carrera, en lo que a ti te guste, pues sí va a ser voraz el entorno al que te vas a enfrentar.
Ok, mi queridísimo Ali, una vez habiendo escuchado a Chepe, que
perdón
justamente...
por desilusionarlos.
Gracias por no tomar en cuenta mi salud mental. No, y esa, hacia allá va mi siguiente pregunta, Ali, y luego también me gustaría que Chepe diera su perspectiva. El campo laboral en el que ustedes están inmersos hoy en día, desde sus disciplinas, ¿creen que se preocupa por la salud mental y el bienestar de los trabajadores? O sea, hay como ese espacio para hoy me siento mal, no estoy bien psicológicamente, así que no voy a ir a trabajar. O hoy me siento deprimido y no voy a dar el 100%. O ya en el mundo laboral no hay espacio para este tipo de situaciones que tengan que ver con lo psicológico.
Uy. Bueno, fíjate que a mí me tocó, la última vez que estuve en una empresa fue hace ya algunos años, como 6, 7, 8, ya no me acuerdo cuántos. Y en la última empresa que estuve... afortunadamente tenía, los jefes eran como que muy humanos, a lo mejor no pagaban bien, pero eran muy humanos, entonces si te sentías mal, si no podías trabajar, si tenías algo, te veían y oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Vete a tu casa. La verdad es que me tocó muy buena suerte, pero en los otros, en cualquier otro trabajo, pues les valía nada que estuvieras bien o que estuvieras mal o que estuvieras como estuvieras, tú tienes que cumplir y pues ya si no vienes, pues está bien, no te pagamos y no haces tu trabajo y pues te quitamos bono y bla, 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 todo eso.
¿En tu perspectiva, mi Chepe?
Yo creo que como ahora sí que voy a hacerle como a Ali. Uy, sí está muy complicado. Uh-huh. Yo creo que algo muy importante que comentó Ali y que creo que tiene que ver esto, o sea, la perspectiva, ¿no? Como empleado, ¿sí? El tiempo, y como dices, actualmente, pues ya, tú ya no trabajas para alguien, tú no. La gente va y te busca, uh-huh. La gente va y me busca por lo que sé hacer. Esa es la gran ventaja, pero para llegar a eso...
Se lo ganaron.
Se lo tuviste que ganar. Incluso, yo puedo hablar de gente que con la que me tocó trabajar, y gente que súper amable... Pero a la hora de sentarnos a hacer algo, era trabajar. Y era 2 horas o pueden ser 24 horas sentados trabajando, haciendo la producción que haya que hacer. Y que el margen de error era
mínimo.
Entonces, o más bien no debía de haber.
Uh-huh.
Y si no tener nada. Tu plan A, B, C, D y te ibas hasta la Z.
Y nada extra, obviamente, por ese extra que dabas tú siempre.
No, pero ahí es donde desarrollas esa aptitud. También, ¿no?
Donde te vas ganando ese renombre, ¿no? Esa oportunidad de decir, okay, antes yo tenía que ir a tocar puertas, ahora viene esa gente a buscarme a por lo que yo en su momento sacrifiqué y me hice de un nombre, ¿no?
Y es que al final, acabas de dar en el punto, o sea, tú como profesionista quieres lograr que te apapachen los empleadores, uh-huh. Pues tienen que conocerte, tienen que saber quién eres, tienen que saber qué haces. Tienes que a lo mejor hacer un plano estructural a ti te cuesta mucho trabajo, pero para un arquitecto, ¿no? Perdón, para un ingeniero civil, ¿no? Uh-huh. Pero un diseño de una casa, de una vivienda, a lo mejor para ti es tu pan de cada día. Si lo desarrollaste, lo aplicaste, lo fuiste mejorando, O sea, todo eso te va creando un valor en ti, en tu persona. Dicen, ah, mira, esta persona rápido nos resuelve, esta persona hace esto, esta persona, no quieres venir mañana, no vengas. Uh-huh. A trabajar, ¿sí?
Oye, y al principio, por ejemplo, me llama la atención lo que le dijiste a Ali, que eso, que Ali ahorita trabaja por su cuenta.
Claro.
Y tú igual la gente te busca para, no tienes tú que andar buscando, claro. Pero eso, ¿cómo te lo ganaste? ¿Tuviste que trabajar gratis? ¿Tuviste que hacer talacha en un inicio? A ¿acostumbrarte a malpasadas? ¿A que te sopapearan y que te dijeran que no lo sabías? ¿Qué tuviste que sacrificar para ganarte eso que ustedes se han ganado hasta ahorita?
Es tantito de las dos. Digo, no es que tengas que pasar por sopapos y
el derecho de piso, sí, ¿no?
Dicen. Exactamente. No es que tengas que pasar... pues malos tratos y no dormir y quedarte trabajando hasta altas horas de la noche y todo eso, pero eso te da algo más, pues te curte. Y al final eso te va a terminar sirviendo para cuando quieras hacer o cuando alguien te busque para hacer las cosas por tu cuenta, vas a poder hacer ese trabajo tú solo, pues sin necesidad de estar en la empresa o trabajando para alguien más, ¿no?
Algo que es básico aquí también, creo que yo siempre le digo a la gente, lo voy a bajar a mi familia, mis sobrinos o gente menor a mí, que me preguntan, oye, quiero estudiar esto. Busca algo en lo que tú creas que seas bueno, o sea, donde te diviertas.
Exacto.
Porque al final de cuentas también es algo muy importante. Creo que los que estamos aquí en esta mesa estamos en desarrollándonos en las áreas que a nosotros nos gustan. Entonces, creo que trabajar, a mí en lo personal yo siempre digo, trabajar me cuesta trabajo. ¿Sí?
Sí, claro.
O sea, sí, no, yo trato de divertirme, yo me divierto con lo que yo hago. Cuando logres hacer eso, o sea, se te van a pasar las horas. Uh-huh. Yo creo que, Ali, me imagino que también te pasó, o sea, estabas aprendiendo un nuevo software, estabas aprendiendo a hacer un nuevo aplicación de color en algo, no sé. Sí, y cada quien nos fuimos metiendo hasta que decíamos, ah, esto me gusta, oye, perfecto. O viste la técnica de alguien más y tú la mejoraste aplicando la otra, no sé. Uh-huh. El asunto es que creo que el problema de la mayoría de las personas que van a trabajar, así lo veo yo, es... que exacto, van a trabajar, no van a hacer, les cuesta trabajo.
No van a hacer algo que...
no van a hacer algo quieren, que les apasione.
Que les guste.
Entonces, yo a la mayoría de gente les digo, no, es que busca algo que a ti te guste. ¿Por qué? Porque solamente así vas a disfrutar tu trabajo. Y yo conozco personas que trabajan en la administración y lo manejan dormidos. Uh-huh. Yo no sé usar Excel. ¿Sí? O sea, cada quien en su tema. Pero yo creo que esa parte... te va haciendo, te va formando, te va generando ese carácter incluso, o sea, de trabajar, de poder hacer, de la capacidad.
Y sí, fíjate, tienes que buscar algo que te guste. Yo, cuando estaba estudiando diseño, me gustaba mucho lo que estaba estudiando y sabía a lo que me podía dedicar saliendo de ahí. Pero mientras que estaba estudiando, me dieron fotografía y dije, esto es lo que quiero, me encanta. Claro. Me dieron una cámara y me sentía como pez en el agua. Y yo cada vez que tenía una cámara necesitaba estar tomando fotos a donde sea. Y después de muchos años, después de dedicarme mucho tiempo al diseño y estar bien, digamos, bien nada más a secas, después resulta que, digo, por azares del destino me empiezo a trabajar solo, me piden fotografía y digo, sí puedo hacerlo. Total, pues tengo todo el conocimiento, sé... porque ya trabajé con fotógrafos y sé qué pedirles, qué quiero que salga de lo que van a hacer para yo usarlo en mi diseño. Entonces dije, bueno, pues, y aparte sé usar la cámara, ¿no? Claro. Entonces, ahí va.
Algo que es importante también a toda la gente que, o al menos siempre le recomiendo, aprende el lenguaje del área en el que te vayas a desarrollar. Apréndelo porque...
los tecnicismos,
o sea,
¿no?
Sí, no, uh-huh. Claro. O sea, si lo haces, si te lo aprendes, o sea, vas a llegar con cualquier persona profesionista y lo vas a hablar sin problemas. Y eso es algo que muchas veces nos da flojera, muchas veces... yo sí soy, sé de... ¿qué te gusta? De fotografía, y me hablan del Pantone, pues yo no sé qué sea ese uno. Pero entonces, o eres fotógrafo, no eres fotógrafo.
Sí,
eres
la parte de creértela, pero... y ponerte bien la camiseta de lo que estás estudiando, algo, ¿no?
O sea, y ahí entra, entonces, a donde el estudiante, o sea, ¿sabes qué, muchacho? Échale ganas. incluso yo siempre les digo, involúcrate.
¿Qué es échale ganas? Para cuando tú, porque, por ejemplo, tú aquí nos dices a cada rato échale ganas, siempre, cada que puedes, pero ¿a qué te refieres? A mí ya me lo has dicho por fuera, pero ¿a qué te refieres con la palabra échale ganas tú desde donde lo dices?
Yo siempre les digo a los chicos, cabe resaltar que pues me toca capacitar, el decir échale ganas, o sea, ya estás aquí, tú lo elegiste, no yo. Yo siempre le digo a la gente, es que tú eliges dónde trabajar, tú eliges lo que quieres ser. Si ya estás ahí, o sea, desenvuélvete, aprende, échale, desarrollate, ganas. Échale ganas, o sea, ¿por qué? Porque
aprende, algo vas a aprender.
Algo yo siempre les digo, vamos a hablar aquí, por ejemplo, yo les digo, es que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que vienen y quieren el gafete y decir, yo estoy aquí y salgo en las fotos y todo. O los que vienen y hacen y producen y los que los que están creando contenidos. Entonces yo les digo, ahí es donde te debes de enfocar.
¿Por qué? En el échale ganas es dar algo de ti, ¿no?
Claro.
Que ya tu tiempo, tu espacio.
¿Por qué? Tú lo elegiste, digo, al final. O sea, tú elegiste estar aquí, tú dices, ¿sabes qué? Yo los martes a las 5 voy a estar puntual con mi invitado haciendo mi programa. Y tú te desarrollas. Y aunque estudies arquitectura.
Exacto, estás haciendo radio.
Haciendo radio, estás comunicando, estás... Y tu trabajo es documentarte, tu trabajo es... Todo eso, allá a los chavos les decimos, órale, móvil. Investiga. Búscame 3, 4, 5, 6 fuentes.
Fíjate, la primera frase que yo me quedó grabada de Chepe, y con todo respeto, cada que puedo te la echo en cara. Cuando yo vine a hacer mi casting, Chepe me dijo, no tienes talento, pero tienes corazón. Y eso me ha servido en muchas otras cosas de mi vida, incluso en mi carrera. A veces es bueno echarle corazón, o sea, esa parte de tener un poquito de fe en ti creo que es fundamental. Vamos a ir a una participación de un alumno. Les pregunté a varios alumnos que cuál es su mayor miedo ya que están a punto de egresar. Vamos a escuchar a un alumno que se llama Yair Patiño y me gustaría que pusieran atención en cuál es su mayor pánico, a ver si qué le pueden responder cuando regresemos de la pausa.
Mi nombre es Yair Patiño y estoy estudiando arquitectura, y lo que más me preocupa del futuro es que al momento de salir de mi carrera pues no me den la oportunidad en mi campo laboral, y también lo que me preocupa es pues a lo mejor no saber resolver las situaciones a presión, situaciones que va a haber gente que dependa de ti. Entonces el no saber responder de la mejor manera es algo que me preocupa.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Mi nombre es Karina Moncayo, estudio psicología, y una de las cosas que más me preocupa del futuro es saber si voy a lograr acoplarme al mundo laboral, ya que es algo distinto a lo que estoy acostumbrada, y de igual manera esta incertidumbre de saber si voy a poder lograr todas las metas y los proyectos que tengo en mente, ya que son muchas las cuestiones que necesito checar.
Ya estamos de regreso, ya estamos al aire y continuamos en este programa Conexión Cucosta. Escuchamos a Karina Moncayo, ella también es alumna de aquí del CUC, nos platicaba que su mayor miedo de salir al campo laboral es el no poder, el no saber si sabe lo que necesita saber para poder ejercer su profesión. Y en general, de las participaciones que hemos tenido, ese es el mayor miedo, no saber si eres o no capaz. Y creo que eso viene con lo que estábamos platicando durante el corte, la parte en la que nosotros los jóvenes estudiantes muchas veces venimos a las aulas, tenemos, y todo esto viene por la frase que me dijiste, ¿no? Que no tienes talento, pero tienes corazón. Y muchos de los universitarios...
Fue de cariño, ¿eh?
Y lo agradezco. Y muchos de nosotros universitarios tenemos talento, pero no corazón. ¿Eso a dónde nos puede llevar de forma negativa?
Pues a trabajar como burrito, ¿no? De arado. Pues así, trabajando nomás porque pues tiene que trabajar y ya.
Hay una cosa, es que incluso puede ser hasta frustración para los chavos. Ajá. O sea, y yo, pero, o sea, imagina, esa es la última instancia, yo creo. Yo siempre les digo a los chicos, a mí me tengo la fortuna de convivir con chicos que llegan
de muchas carreras, ¿no?
Quinto semestre, sexto semestre. Uno que otro voluntario que llega en segundo semestre. Y yo les digo, es que enfócate en tu carrera. Busca un espacio donde te desarrolles mientras estudias, pero que tenga que ver con tu carrera. ¿Por qué? Porque tú tienes el libro y perfectamente te va a enseñar toda la metodología, pero la práctica es la que te va a pedir el que te va a contratar.
Ahora bien, dentro de tu experiencia con los jóvenes junto con la de Ali, ¿qué deficiencias puedes observar en la juventud de estos tiempos que podrían mermar nuestro desarrollo como futuros profesionistas?
¿Qué deficiencias? Pues, más bien, ¿sabes qué? Nada más, creérsela. Creérsela, porque si no te la crees, o sea, si no sientes que de verdad estás preparado, o sea, te vas a quedar. Debes de creértela y decir, ¿sabes qué? Si voy a ser un buen abogado, voy a ser un buen arquitecto, voy a ser un buen ingeniero. Yo les echo siempre carrilla a mis alumnos de ingeniería, ¿no? Les digo, es que el ingeniero está para resolver problemas. Uh-huh. Entonces, yo les pongo problemas para que ellos
pues resuelvan,
¿no? Y órale, y se las complico. O sea, le digo, últimamente he trabajado bajo una idea de, ¿sabes qué? Todo vamos a trabajarlo, incluso hasta bajo presión. Uh-huh. La presión de, se tiene que entregar, se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes están saliendo, no saben trabajar bajo presión. Y allá afuera
no se van a estar tentando el corazón. O sea, todo tiene que salir cuando tiene que salir, punto.
¿Puedes o no puedes?
Sí.
Te van a preguntar.
Así es.
Y en tu respuesta va a depender si continúas sentado trabajando o te van a decir, hazte un ladito, tráigame a alguien que sí sepa y que me resuelva un problema.
Porque obviamente en todos los trabajos va a haber alguien más capacitado que tú, ¿no?
¿Y sabes qué es lo triste?
¿Qué?
Que va a llegar alguien que incluso va a cobrar más barato que tú.
Ah, y desacredita la profesión.
Y hacer lo mismo y lo va a hacer bien.
Uh-huh. Sí, sí, entonces, puede hacer de todo. Tienes que prepararte, tienes que formarte y tienes que lograr ese llegar a ser. Para que entonces la gente diga, ah, voy con el ingeniero, voy con el arquitecto, voy con el licenciado.
Hoy en día, mi queridísimo Ali, esta pregunta va para ti. Los jóvenes se nos ha denominado generación de cristal. De todo nos quejamos, todo nos parece mal y no lo hablamos. No es como que si algo nos parece mal, encaremos esa situación de frente con las instituciones competentes. No, nos aventamos por ahí un post en Facebook o en Instagram. Ajá. Y tal.
Y lo dejas.
Y, uh-huh. Exacto.
Y ya.
¿Crees que esta actitud es una virtud o una deficiencia?
Ay. Bueno, es que yo siendo de la generación que soy, sí se me hace una deficiencia, porque si hay algo...
Fiesta, ¿no? Típico en
pues
Facebook.
Pues claro, o sea que...
Yo los apoyo, pero nunca voy a una marcha.
¿De qué sirve? ¿De qué sirve que vayas y pongas en Facebook o en Twitter, ay, pinche, lo que sea, si no vas a ir a decir a la persona que de veras le interesa o que le va a interesar eso que le dices, si es tu maestro, si es tu, no sé, es tu primer trabajo, lo que sea? No se lo dices, entonces pues nomás vas a ir a hacer berrinche a un lado y vas a seguir trabajando o lo vas a dejar tirado. Y vas a intentar otra cosa, pero nunca vas a aprender a cómo hacerlo de la manera civilizada, pues, que es hablar las cosas.
¿Tú crees, Chepe, que los jóvenes no tenemos una buena comunicación? O sea, es que te digo...
Estamos muy comunicados.
O a lo mejor estamos comunicados.
Estamos muy comunicados, pero cuando se trata de veras... comunicarse para resolver algo, ahí es cuando ustedes creo que les falla.
Yo considero que estamos mal informados
también.
Comienza con el hecho de que estamos consumiendo, ¿no? Va a depender mucho de eso. O sea,
tan sencillo como los programas de aquí, oye, es contenido educativo. Ajá. Hay profesionistas, hay académicos, 2 likes. Pero un TikTok de una chava que se peleó con su novio...
350, digamos.
5 millones.
Así, sí. Ajá. Entonces, yo creo que más bien depende de la... De qué es lo que estamos consumiendo para que te desarrolles. Nos estamos enfrentando a una realidad muy dura, donde incluso muchos chavos... Olvidémonos de si son de cristal o no, o sea, porque al final de cuentas, digo, pues cada quien tiene su forma de pensar. Uh-huh. Y se va a respetar. Pero yo creo que ahorita hay una cuestión donde las mismas familias, o sea, debemos de estar cuidando qué es lo que consumen los chicos, porque, por ejemplo, nos hemos enfrentado a una realidad y es que los chicos, por ejemplo, ahora no quieren estudiar, porque muchos piensan que generando contenido se van a hacer millonarios, porque muchos consumen material, o sea, diestra y siniestra, pero sin verificar. Uh-huh. Le creen al primer
TikToker que se aparece.
Entonces, yo creo que más bien todos debemos de tener ese grado también de responsabilidad de decir, bueno, sí, yo entiendo que hay cosas para divertirnos, ¿sí? Y exacto, hay cosas para educarnos, ¿no? O sea, y todos deberíamos, o tenemos la responsabilidad de decir, ahorita me voy a divertir, pero también ahorita me voy a cultivar, ¿no? Me voy a...
El asunto es que ya la diferencia entre lo que está para educarte o lo que está para divertirte, ya no saben qué es.
Sí.
¿No? Porque se pueden estar divirtiendo y le sueltan un dato sobre, ¿sabías que no sé qué? Bla, bla, bla. Ah,
y pues si no va a terminar...
Lo vi en TikTok.
Y si no va a terminar como el meme que salió, ¿no? Del profesor que le mandó un mensaje al Peso Pluma y le dice, oye, pues canta canciones de matemáticas, algo, porque...
Pues las únicas que se saben, ¿no?
Son mis alumnos nada más te escuchan a ti, todo el día quieren cantar tus canciones, ¿no?
Y a mí no me hacen caso.
Sí.
Entonces, fíjate, y algo que me llama la atención de lo que pasa aquí es que, por ejemplo, tú cuando se propone un programa, ¿sabes qué, Chepe? Cada que te digo, Chepe, voy a hablar de esto, quiero hablar de esto, ¿por qué? ¿Y a quién vas a traer? ¿Y tú qué sabes al respecto? ¿Ya leíste? O sea, acreditas la palabra, lo que vas a hablar, que esté sustentado y que tenga una razón de ser. Y comparto con ustedes dos que hoy en día se habla muchas cosas insípidas. Las palabras son insípidas, pues, porque
todo va por encimita, superficial. Nada más superficial.
¿No? Hay muchos temas tocados, pero se profundizan pocos. Ahora, la inversa, Chepe, ¿qué actitudes buenas ves en los jóvenes que te levantan un poquito la moral, que dices, no estamos tan jodidos?
Que sí hay personas que están sabiendo aprovechar los medios de comunicación, los distintos medios ya. Uh-huh. Ya no le vamos a decir comunicación porque no completó el círculo, dijeran los tres.
Exacto.
Pero los medios, y que afortunadamente tenemos todos estos, estas formas de accesar, incluso... A la fecha hay redes que todavía necesito aprender, ¿no? Que ya no conozco yo, pero que los chicos sí, que están generando y que están haciendo cosas. Yo les digo nada más, profesionalízate. Aprovechalo y comparte. Aprende de algo y compártelo para que las demás personas aprendan de ti
también. Exacto, sí.
O sea, y fomentar, ¿sabes qué? Vamos a consumir este tipo de materiales que están dejándote algo de provecho. Y hablo intelectual. ¿Sí? Uh-huh. Olvidémonos tanto un poquito de lo monetario, que es, bueno, en que este sí, país hace claro, falta, pero yo creo que, o sea, creciendo esa parte vamos a poder llegar y crear más cosas, ¿no? Ese país, afortunadamente, tenemos una gran cantidad de personas que están generando cosas y que pueden ser muy buenos, nada más es cuestión como de enfocarnos un poco más. Yo creo que todavía se puede rescatar esto.
Fíjate que sí, a mí me gusta mucho leer. Hace un tiempo que no leo porque me quedo dormido, pero uh-huh. Lo que antes tomábamos como documentales o que era el Discovery Channel, uh-huh. así, que ahorita ya no existe o que ya no tienen, bueno, contenido tan padre, ahora ya me pongo a escuchar mucho divulgadores científicos, pero en YouTube, gente que uh-huh. sabe y gente que se hizo su canal precisamente para divulgar lo que saben y que lo saben explicar y saben decir las cosas, y es lo que me paso, claro, lo que me paso escuchando en la mañana cuando estoy trabajando y todo, y creo que esa es una buena opción, ¿no?
Digo. Chepe, Ali, por último, antes de despedirnos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Bueno, excelente, tú eres el que mandas. Un consejo que le des a los jóvenes que te hubiera gustado que a ti te dieran en su momento, Ali.
Híjole, no tengas miedo, o sea, lo vas a poder hacer, de alguna manera o de otra va a salir. Sí. Y si no, pues aprendes. Total, no era tan aventado entonces y creo que ahorita es lo que he aprendido, así que eso es lo que dejo.
Yo les digo, enamórate de algo, enamórate de tu profesión, enamórate de una sección de tu profesión.
Ah, sí.
Desarróllala. Si tienes 7 temas o 7 especialidades, no te quedes esperando a ver en cuál te puedes, o sea, toma una en la que mejor creas que, en la que seas un pez en el agua. Uh-huh. Y en esa especialízate. Y lo vas a lograr, o sea, y te vas a posicionar. Yo siempre les digo, no lo puedo decir tal cual, pero vuélvete en el más capaz.
Me imagino.
El más bueno.
Palabra.
El más bueno.
De todos.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y de hecho con eso es cuando logras que la gente te reconozca,
claro,
te conozca por lo que haces, pues, cuando te especializas en algo, así es.
Y yo creo que con eso vas a lograr hacer muchas cosas.
Y los jóvenes, ¿qué le dirías a los jóvenes que tienen miedo del mañana? Yo también tengo miedo de salir de la universidad y llegar a una obra y me digan, ¿sabes qué, arquitecto? Pues eres arquitecto nomás por dicho, pero no das el ancho, ¿no? ¿Qué le dirías a ese joven que tiene miedo a salir al campo porque no se cree capaz de dar el ancho? Ali.
Ay, apenas estaba pensando la respuesta.
Igual, maldito. Pues no, o sea, no pienses en mañana, vive hoy.
Ah, qué
profundo. O sea, vive hoy, ¿por qué? O sea...
Exacto, pues no tiene por qué darte miedo. Total, sí. Esa va a ser para el Paulino del mañana, ¿no?
Sí, aprende. Sí. Hay que ser conscientes de algo. Aprende a reconocer que sabes y que no sabes.
Exacto.
Y preguntar.
Y si no sabes, pregunta, que no te dé pena, porque nadie nació sabiendo las cosas. Sí. Entonces, si no sabes, oye, pues te acercas con alguien, oye, ¿y cómo se hace esto? Exacto. Nunca lo he hecho. Ah, pues mira, así.
Yo creo que siempre te vas a encontrar con alguien que va a enseñarte algo, incluso alguien que sea menor que tú, y siempre va a haber alguien pequeño que va a venir a enseñarte algo grande. Exacto. Entonces yo creo que ahí...
Siempre va a haber alguien pequeño que va a venir a enseñarte algo grande, está bueno. Está bueno.
Sí, entonces yo creo que en ese aspecto siempre es bueno, o sea, métete, pregunta, cuestiona, desarrolla, investiga también. Uh-huh. ¿Sí? Si ya levantaste la mano para algo en lo que... dices, bueno, no lo sé, pero ahí voy, pues ponte a investigar. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas eso, una persona, un empleador, alguien, para los que van a ser empleados, se va a fijar en muchas actitudes tuyas, ¿sí? Y si las cumples, te vas a quedar, ¿no? Y si las desarrollas y lo mejoras, vas a tener a la persona que quiera, o se van a pelear por ti.
¿Crees que deberíamos de ser los jóvenes universitarios más temerarios? El que te digan, por ejemplo, arquitecto, necesito un diseño y yo voy en cuarto. Uta, creo que no lo voy a poder sacar, no sé si sé, pero me voy a aventar. No le, con ayuda de los maestros, preguntando, no por el dinero, sino por la experiencia, por la anécdota. Exacto. ¿Crees que deberíamos de desarrollar más esa actitud de ser temerarios?
Tienes que hacerlo. Tienes
preguntándole a tus maestros, así.
Sí. Yo siempre les digo algo, incluso si tu maestro no te quiere decir, tú como alumno, cuando me ha tocado dar clases, yo siempre les digo a los chicos, a ver, hagan grupos. Si tú eres bueno en esta área y el otro es bueno en otra área, júntate. Enséñense mutuamente, ¿sí? Y compartan ese conocimiento. Y haz un grupo. ¿Por qué? Porque velo incluso como estrategia. Al final de tu carrera, cuando egreses, vas a tener un grupo consolidado de diferentes especialidades en tu misma carrera.
Y
esa es tu cartera de contactos, algo que también es muy importante también. Cuando estés en el aula, aprende a conocer a todos tus compañeros, porque también alguien de ellos va a necesitar a alguien que le resuelva un problema.
¿Ali, algo que agregar?
Sí, ahorita me estaba viniendo a la cabeza, fíjate que tengo desde que salí de la escuela, yo creo, de la universidad, que no tengo amigos diseñadores, diseñadores gráficos. Hasta ahorita, hasta hace un año que me topé con un amigo, es obviamente más joven que yo, creo que tiene como 30 y algo. Uh-huh. Y pues sí, veo que de repente pues tiene trabajos por fuera y todo, pero no sabe cobrarlos bien. Sí. Y es algo que a mí me ha costado sangre, sudor y lágrimas saber cobrar mi trabajo.
Sí.
Y trato de platicar con él y decirle, oye, no, pues pregúntame lo que quieras, porque claro, estoy ahí para ayudarte, para que...
Pero ahora viene la otra parte, tú eres bien. Buena persona y excelente, pero hay muchos profesionistas que si te costó mucho trabajo aprender, sangre, sudor y lágrimas aprender eso, pues se lo quedan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas tesis no hay en la biblioteca? Y nadie las agarra. O sea, buscas otros libros en lugar de... Una vez un maestro nos dijo, necesitamos investigar algo de una clase. Y nos dijo, ustedes están bien mal. Nos dijo otra cosa, sí, como tú dices. Ustedes están bien mal, no busquen libros en internet. Váyanse a las tesis de la biblioteca. Alguien que ya pasó por tu camino, créeme, tuvo la misma duda, el mismo problema. Claro. Y echa mano de los que ya pasaron por ti. Ahora, nos toca a nosotros, como ustedes, tener la capacidad de sí responder esas dudas, ¿no? De no quedarte con el conocimiento.
Algo que es muy... Ya nos pasamos, pero no hay problema. Aprende a cuándo preguntar. Yo creo que nadie se cierra a explicarte algo.
Si preguntas óptimamente, ¿no?
Y saber en qué momento. Si tú llegas con un profesionista y lo encuentras en el momento donde está súper ocupado, estresado, porque tiene que entregar algo, porque simple y sencillamente no se le da la idea, no te va a contestar, te va... no te quiero decir lo que te va a decir, pero todos seamos inteligentes y busquemos el momento para, yo creo que no existe persona cerrada a decir algo. Cuando
a menos que de plano sea muy mala persona, pues,
y yo creo que no, y sabes que va a depender la pregunta, que cómo la hagas
también.
Sí, o sea, cómo formules la pregunta para saber si te va a contestar o no. Yo una vez hice una pregunta en un foro mundial con muchos ingenieros de audio y se burlaron de mí porque no me entendieron en su momento. Y años después veo a la misma persona a la que le pregunté, no voy a decir el nombre. Ajá. Y hablando de formato, hablábamos de la compresión para archivos sonoros. Y tiempo después lo veo dando una conferencia también de formatos de compresión para los distintos plataformas y medios. O sea, la misma pregunta que yo le había hecho sobre cómo pensar hace 15, 20 años en la compresión del sonido para distintos formatos.
Y resulta que ya estaba dando
conferencias. Y ahora ya las estaban dando.
Claro. Entonces, que no estabas tan mal, para
solo
nada.
Solo que no me entendió en su momento, ¿no?
Oye, y todo esto que hemos estado
platicando. La culpa fue mía, a lo mejor no me pude explicar bien.
Eres un adelantado a tu época, creo yo. Quizá. Todo esto que hemos estado platicando, ya por último, ¿qué puede hacer la universidad, en este caso el CUC, para fomentar todas esas actitudes que hemos estado tirando sobre la mesa y todos estos diálogos? A ti, Chepe, ¿qué se te ocurre? Bueno, a mí me queda claro que tú aquí lo haces. Por ejemplo, y soy testigo que problemas que tienen que ver con los subordinados que tú tienes en su momento, tú sabes cómo solucionarlos, pero te haces el que no sabes para que busquen la forma.
Hay que tratar de hacer que ellos, o sea, les explicas. Lo que pasa es que también hay algo muy importante, vienen aquí como prácticas profesionales, entonces también tomo otra actitud con ellos. Los de servicio social también otra, a lo mejor hasta un poquito más rudo, porque a veces, muchas veces me toca gente que dice, no, yo no quiero estar aquí, pero me mandaron para acá. Y al final terminan enamorándose porque terminan haciendo las cosas, ¿no?
Eso me gusta.
Y les gusta, pero sí, o sea.
¿Qué puede hacer la universidad al respecto?
No, la universidad creo que está haciendo muchas cosas, creo que está implementando un proyecto de tutorías. Aquí nada más yo creo que es como que, yo siempre les digo cuando tengo los estudiantes, me ha tocado tener la fortuna de que varios profesores me invitan a sus aulas a que les dé alguna charla del medio de comunicación, pero yo siempre les digo a los estudiantes, o sea, al final cada uno de los que estamos aquí, en alguna oficina, en algún área, en la radio, nos debemos a los estudiantes, ¿sí? Entonces, tu obligación como estudiante no solo es tomar clases y grabar todo lo que te diga el profesor, ¿no?, sino también tienes que exigir. Y yo creo que ahí viene también donde vas a generar la actitud. Si comienzas a pedir, comienzas a hacer, tú como estudiante, necesito, quiero esto, quiero una conferencia, quiero que me entregas a un profesionista, quiero que me entregas esto, quiero que...
Llévame un recorrido de obra, ¿no?
Tengo un auditorio, invita a este arquitecto que tiene esta mega obra.
Fíjate, y ahí es donde entra la esencia del Día del Estudiante, que justamente por eso surgió el movimiento, por jóvenes inconformes con cómo se estaba manejando la universidad, que levantaron la mano con raciocinio e hicieron algo al respecto.
Pero es responsabilidad de los estudiantes exigir.
Claro.
Y es responsabilidad de nosotros contestar. Y es responsabilidad de nosotros, los que nos debemos a ellos, ¿sí?, también darles ese resultado. Pero yo, como le digo, va de la mano, ¿eh?
Creo que sí. Ahorita que dices de que también es de la universidad la responsabilidad. Digo, yo cuando salí, supe de varios compañeros míos que en cuanto salían se quedaban a dar clases en la en la universidad. ¿Y qué sabían? Pues nada lo más teórico. Las mismas clases que tuvieron lo iban a replicar, pero tuve muchos maestros que ya estaban, pues que ya estaban grandes o que ya tenían sus años, que podrías pensar que a lo mejor ya tenían práctica y no, resulta que ni siquiera ejercían y ahí estaban.
Sí, o sea, es que es un mundo, o sea, es complicado. Yo como les digo a los jóvenes, o sea, una cosa es lo que te dice el libro, ¿sí? Y otra cosa es la realidad. Pero con el libro te vas a ayudar a sustentar todo lo que en tu vida real te vas a encontrar. ¿Qué debe hacer la universidad? ¿Pero qué debe hacer más los estudiantes? Pedir. Sí. Maestro, me estás hablando de arquitectura
sustentable, ¿no?
Sí. Pues vamos a traer a gente que esté haciendo algo allá afuera. ¿Para qué? Para que nos explique qué es lo que ellos ven, que nosotros todavía no estamos haciendo, para que desarrollemos eso y para que cuando lleguemos a ese punto donde tengamos que elaborar allá afuera, ya lleguemos incluso desarrollando otra nueva tecnología.
Y fíjate, todo eso marcha a la par de un trabajo mancomunado, ¿no? Desde la iniciativa del joven, que es su trabajo es hacer preguntas, tener dudas, y desde el trabajo del profesor, que es buscar responder esas dudas.
Sencillamente también. Exacto. Hay algunas conferencias, hay un ciclo de conferencias, y que a veces dices, ¿cómo que vinieron pocas personas?
¡Ey, está vacío!
Entonces es como de, oye, te estás perdiendo de una gran conferencia ahorita. Pero es responsabilidad de los dos. Yo creo que sí se están haciendo cosas. Debe de haber más, claro. Los espacios están. Yo creo que tenemos
conferencias.
Estamos en la mejor universidad. Yo creo que puede haber tanto que hay en Vallarta, pero exacto, que además en muchos lados yo creo que la desean. Y yo creo que es esta responsabilidad es compartida de estudiantes como universidad para exigirnos a nosotros mismos de crecer, de traer más cosas que se estén haciendo ahora.
Y aprovechar lo que hay.
Ah, claro.
Claro, claro.
Compañeros, amigos, ya no pasamos 12 minutos, no veo al ingeniero juez quejándose porque aquí está el que dirige y manda, el que dirige y comanda este barco, pero bueno, lamentablemente ya llegamos al final de este programa. Le invito a que vea la transmisión, a pesar de que se partió en dos partes, la puede encontrar en el Facebook de Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM. Agradezco de todo corazón a José Isabel Gómez. Chepe, muchas gracias por haber estado aquí. Ojalá no sea ni la primera ni la última. Y a mi buen amigo Alí Salcido, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias.
Y le agradezco al ingeniero Jorge Cue, que aguantó, y a Diego, aguantaron 12 minutos extra de su hora laboral. Y bueno, gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros, por habernos acompañado. Y este fue el programa conmemorativo del Día del Estudiante. El tema fue Los Jóvenes, una generación sin límite. Y me despido dejándole esa pregunta. ¿Cree usted que los jóvenes de verdad son una generación sin límite? Sí, no, ¿por qué y qué nos hace falta? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Escríbanos en nuestras redes sociales. Yo fui Paulino Barraza y nos despedimos con la participación de una alumna. Ella es Narda López y nos platica cuál es su mayor miedo como estudiante una vez egresando al mundo laboral. Gracias y hasta la semana que entra.
Hola, me llamo Narda López, soy de la carrera de psicología, estudio en cuarto semestre y mi mayor temor es que cuando me gradúe y esté dando sesiones de terapia no sea una persona apta para poder atender a los pacientes y haga todo mal y pueda generarle un problema a una persona que en realidad busca mi ayuda.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.